Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Esta inflación ya está aflorando y será igual o incluso peor. Cuando las compañías tienen subidas de costes, lo intentan absorber para que no tenga un impacto en el consumidor, pero estamos condenados a tener inflación. Ignacio González, presidente de la Asociación de Empresas y Fabricantes del Sector del Gran Consumo, esta semana. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, seguimos, como vemos, a vueltas con la inflación y va para largo. Sí. Esa bola de nieve de los precios sigue creciendo y vamos a un invierno frío en el que a priori lo esperable es que se afiance o se compacte más esa bola, ¿no?
Sí, la verdad es que la inflación no nos deja prácticamente tregua o descanso. Prácticamente semana tras semana, pues, nos vienen dando datos que de alguna manera nos indican que esa transitoriedad, a pesar de que insistan en llamarla transitoriedad, e incluso la han convertido en una transitoriedad un poco menos transitoria, aunque la siguen llamando transitoria, se ha venido para quedarse. Estas declaraciones de Ignacio González, de esta Asociación de Empresas y Fabricantes del Sector del Gran Consumo, de alguna manera nos dicen que es un problema que se está desbordando y que está llegando a más, y eso lo está notando prácticamente casi todo. Por lo tanto, de alguna manera, los bancos centrales se encuentran en una disyuntiva que vamos a ver cómo salen de ella.
Una inflación que además está llevando hoy mismo, por ejemplo, a Rusia a subir tipos en 75 puntos básicos, hasta el 7,5%, es una subida mayor de la que se estaba esperando, mientras Turquía, por ejemplo, esta misma semana, con unas tasas de inflación cercanas al 20%, está haciendo todo lo contrario, que es bajar tipos. Esta semana, además, otra vez y de forma más contundente también de lo que se esperaba.
Sí, la verdad es que fíjese, los dos casos que me plantea usted ahora, pues de alguna manera plantean la situación de los bancos centrales ante un mismo acontecimiento. La verdad es que la inflación rusa está subiendo de una manera muy importante, ha subido del 6,7 al 7,4% ahora en septiembre, e incluso se espera que se pueda mantener entre el 7,4 y el 7,9 a finales de año, y la verdad es que eso está muy lejos de lo que ellos establecen como estabilidad de precios, ese concepto tan raro que tienen ahora los bancos centrales de poner objetivos de precios de alrededor del 4%, y de alguna manera eso ha obligado al Banco Central de Rusia pues a endurecer su política monetaria, como muy bien dice, algo más de lo esperado, pues se esperaba subidas pero de 25 o 50 puntos básicos y ha sido de 75 puntos básicos. Es un intento de lograr conseguir ese objetivo del 4% por lo menos hacia el año 2022 o 24, que se espera que se pueda estar entre el 2 y el 3%. Pero en el polo opuesto tenemos prácticamente al Banco Central de Turquía, en donde prácticamente está casi nadando contracorriente, puesto que de alguna manera está sufriendo presiones muy fuertes de Erdogan. Erdogan, que en casi tres años ha despedido a tres gobernadores y dos subgobernadores, con lo cual prácticamente, aparte de presidente del país, se ha convertido en presidente del Banco Central. La verdad es que tipos de interés del 16%, que es como los han situado, que pueden parecer altísimos, la verdad es que cuando tenemos una inflación de cercana al 20%, pues la verdad es que resultan extremadamente bajos y de alguna manera implican que la inflación va a ser un problema que vamos a tener en el medio plazo en Turquía, y eso lo está reflejando la lira turca, que prácticamente ya está por encima de los 11 de los 11 liras por euro. Es un mínimo histórico. Hay que recordar que prácticamente hace dos o tres años lo teníamos alrededor de tres o cuatro, con lo cual ha perdido muchísimo valor. Y ahí es donde realmente, ¿cuál es la situación de los bancos centrales del resto de países? Pues yo creo que está en esa contemporización. No llegan a la rigidez o a la dureza del Banco Central de Rusia, pero desde luego no están, a lo mejor en algunos casos, lejos de la de Turquía, aunque obviamente sí que están lejos.
Estamos escuchando disfrazado de pastor, ¿no? Sí. ¿Cómo lo relacionamos con todo esto que nos está comentando, Alexis?
Bueno, esto es un tono que según la temática que fuera, cortesanos religiosos llamaban tonos humanos o tonos divinos, para entendernos como una especie de canción. Algunas de ellas venían de zarzuelas, esta en concreto viene de una zarzuela que se llamaba Los Juegos Olímpicos y fue creada en 1673 como regalo a la viuda de Felipe IV, por tanto estamos hablando del siglo XVII español. Estos tonos es casi lo típico del barroco español y de alguna manera recogían todas las emociones, desde la fidelidad, o las emociones del amor, me refiero, la fidelidad, los celos, el éxtasis, la desesperanza. Y esta en concreto nos viene a decir algo así como que en el estribillo de que Cupido baja disfrazado de pastor y de alguna manera todas las aves, las flores se dan cuenta de que en algún momento Cupido, el amor, puede sufrir por amor, con lo cual de alguna manera muere por amor. Lo vengo a decir un poco en el sentido de que quizás los bancos centrales que han estado de alguna manera intentando controlar la inflación, no sé si en estos momentos, ante el descontrol que se está llevando a cabo por parte de ellos de la masa monetaria y de los tipos de interés, pues de alguna manera no sé si acabarán muriendo de amor, es decir, muriendo también de inflación.
Hoy tenemos también algunas referencias interesantes de PMI, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, y se confirma, al menos aquí en el viejo continente sobre todo, ese freno a la actividad económica, ¿no?
Sí, es que es otro de los temas fundamentales. Y aunque en el fondo parezca contradictorio, de alguna manera, digamos que esta desaceleración se está produciendo precisamente en parte por los incrementos importantes de los precios y que está llevando incluso, y esos cuellos de botella que está llevando a algunas industrias a tener que parar la actividad. La verdad es que el sector manufacturero cae de una manera muy importante, sobre todo en Francia, en Europa, aunque en Estados Unidos también, por ejemplo, cae un punto y medio su PMI, aunque en cualquier caso lo tenemos todavía relativamente alto, prácticamente en 59,20, y en el sector servicios en Alemania, sobre todo, que cae un 3,8%. Y eso de alguna manera nos pone, como muy bien dice el Markit, que nos pone en una situación relativamente complicada. En el cuarto trimestre prácticamente estamos en el menor impulso de crecimiento desde abril en la zona euro, con lo cual de alguna manera todo nos apunta a que vamos a tener un tercer trimestre algo más débil. Y la razón posiblemente, aparte de los cuellos de botella y de la inflación, obviamente son en estos momentos problemas por parte de los consumidores para asumir estos precios tan altos.
Los retiros de liquidez tenían como objetivo cubrir gastos familiares. Son declaraciones del portavoz de la FED esta misma semana a la agencia France Press.
¿A quién me quejaré de un dolor que padezco solo por querer? ¿A quién?
Hemos tenido en los últimos tiempos casos de insider trading, que hemos hablado aquí además, de miembros del FOM, y ahora se conoce el caso del propio presidente de la FED, de Jerome Powell, que vendió en la bolsa el 1 de octubre del año 2020 una parte de sus activos, ¿no? No sé si esto puede verse como un obstáculo a su reelección, que tiene que decidirse en breve.
Sí. De alguna manera, la verdad es que hemos tenido bastantes casos. Hemos tenido a Richard Clarida, un vicepresidente de la Reserva Federal, a un Robert Kaplan, de la FED de Dallas, o Rosengreen, de la FED de Boston, y ahora tenemos al presidente, con lo cual, si hubiera sido solo en estos momentos el presidente, pues diríamos que es un problema aislado, pero desde luego ya son cuatro miembros del FOM que de alguna manera han estado actuando. De hecho, la propia FOM la Reserva Federal ha tenido que empezar a poner nuevas normas éticas para la gestión de todos estos activos por parte de los miembros de su comité para que no entre en un cierto grado de descrédito. La verdad es que no solo pone un obstáculo, como usted muy bien dice, a su reelección, que ya está puesto en duda por algunos miembros del Congreso, sino que de alguna manera pone a la propia institución en una posición muy delicada. Ya veíamos al principio los dos polos, Rusia y Turquía, y ahora tenemos encima el descrédito de la propia institución, lo cual es un tema relativamente bastante complicado.
Y además tenemos la marcha del presidente del Bundesbank, que lo hemos conocido también esta semana.
Sí, otro tema que por supuesto, prácticamente a perro viejo todos son pulgas, y prácticamente tenemos ahora a los bancos centrales y ahora al Bundesbank, en donde Weidmann de alguna manera salió. La verdad es que para mí vuelve a ser otro oscuro episodio en el nombramiento de este superpoderoso banco central como fue el Bundesbank hasta prácticamente la creación del Banco Central Europeo, puesto que ya tuvimos en el año 2011, en febrero de 2011, cuando Axel Weber, el que parecía que iba a ser el sucesor de Trichet, fue descabalgado absolutamente de su posición y acabó dimitiendo y saliendo también del banco central, y el cargo acabó en Mario Draghi, con todo lo que ha significado de cambio de rumbo totalmente del Banco Central Europeo. Con lo cual, de alguna manera, volvemos otra vez a la pregunta que decíamos antes. ¿Los bancos centrales están más cerca del Banco Central de Turquía o queremos estar más cerca del Banco de Rusia? La verdad es que esa pregunta va a ser una cosa que vamos a tener que contestarnos y saber en cuál de los dos puntos estamos.
Y esta segunda obra que nos ha traído, Alexis, ¿A quién me quejaré?
Pues básicamente, puesto que ahora mismo casi es la pregunta que nos hacemos todos, ¿a quién nos vamos a quejar? Esto es una canción de un compositor anónimo español, se me olvidó decir que la otra era de Juan Hidalgo, uno de los grandes compositores barrocos españoles, y por lo tanto, la gran pregunta ahora, ¿a quién me quejaré? Puesto que estamos realmente preparados para un cambio radical de los precios en los bienes, los servicios, en la población, lo aceptaremos. ¿Aceptaremos que unas instituciones que de alguna manera están ahora mismo en un cierto grado de descrédito continúen todavía cabalgando las decisiones importantes para todos nosotros? Ya veremos a quién nos podemos quejar.
Alexis Ortega, socio director de Fina Gentes Gestión, gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A quién me quejaré?